a Mario Guerrero, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, voy a entrar con lo más suave. ¿Algún museo que te guste en la provincia, que quieras recorrer, que todavía no conozcas o que sí?
Acá hay dos museos que a mí me gustan mucho, el Moyano, por ejemplo, y el del área fundacional.
Sí.
Y con la particularidad que tengo es que mi esposa, que trabajó muchos años en museología en Bogotá, porque ella es colombiana, le gustó mucho el del área fundacional y el Moyano. Así que si ella dice que hay buena museología, yo confío en el criterio.
¿Cómo se llama tu esposa?
Diana.
Ah, sería lindo charlar con Diana alguna vez.
Sí, por supuesto.
Qué bueno.
Viene a fin de año, así que está la posibilidad de estar presencial.
Qué bueno, qué bueno. Así que la recomendación es o el área fundacional y el Moyano. Uh-huh. Bien, yo hoy recomendé el Museo de Arte Moderno, que está en el subsuelo de la Plaza Independencia. Me encanta.
Sí, yo he escuchado buenas críticas, buenos comentarios. Ese no lo conozco.
Sí, es muy bueno. Y aparte está acá nomás.
Claro.
Acá nomás. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar con Mario Guerrero, licenciado en Ciencias Políticas, porque queremos escuchar su mirada sobre la situación política actual, la ley de bases, este proyecto, este pacto de mayo, que no sabemos si se va a hacer o no, si va a terminar siendo un acto simbólico en el Cabildo de Córdoba, que lo va a hacer el presidente Javier Milei. ¿Cuál es tu opinión, Mario?
Bueno, yo creo que han habido muchos cambios y muchas transformaciones respecto del Milei que pensábamos que iba a ser como presidente, pero yo creo que lo podemos sintetizar en una frase. Yo creo que en materia de discursiva es dogmático, en términos estratégicos está siendo fuertemente pragmático, pero en lo operativo hay un amateurismo que realmente sorprende. Uh-huh. Yo creo que es la vinculación entre estos tres elementos que nos permite entender cómo es que han mutado, siendo las modificaciones y las transformaciones en la ley de bases que estamos discutiendo ahora. Recordemos que cuando se presentó la ley de bases eran más de 600 artículos,
sí,
y el borrador que estamos discutiendo ahora es de alrededor de 200. Es decir, se perdió en el proceso de negociación y de conversación 2/3 de la ley, ¿no? Entendiendo de que incluso los 200 artículos esos es mucho, porque se tocan muchas aristas, pero ya no es el eje de discusión principal, por ejemplo, reformas electorales, como se plantearon,
claro,
con el primer borrador, sino que ahora ya hay otros elementos más de peso gravitacional, como es la parte.
Te interrumpo porque, como buen docente, sé que lo vas a poder hacer. ¿Podrías explicar en tan solo un par de líneas qué es la tan famosa ley de bases de la cual se habla todo el tiempo en los medios?
Bueno,
¿qué es la ley de bases?
La ley de bases de ahora difiere ampliamente de la ley de bases de principio del año. Porque a principio de
pero
año...
no es ley, es un proyecto.
Exactamente. El proyecto, el ley por el nombre, el denominativo que han implementado, ¿no? Pero el proyecto presentado a principio de año era un proyecto que tocaba muchas aristas de muchísimas áreas, las cuales implicaban transformaciones estructurales. Por ejemplo, la reforma electoral alteraba el esquema de circunscripciones electorales, no solamente la forma en la que elegíamos diputados, sino cómo es que se distribuían territorialmente esos diputados. Hasta cuestiones tributarias, de financiamiento, de exención impositiva a sectores empresariales, etcétera. Ese es el nivel de amplitud que tenía el primer borrador. El borrador actual tiene una piedra angular de mayor discusión, más profunda, que es este régimen impositivo de 30 años, que lo que busca hacer es generar una serie de incentivos fiscales, también en cierta medida financieros, que le den previsibilidad a inversiones que puedan venir desde el extranjero. ¿Cuál es el problema con esta estructura? Es que es una estructura muy atípica, porque lo que hace es, hay muchas especificidades, pero hay dos elementos que son centrales. Uno es la estabilidad, es decir, Argentina, si aprueba este régimen, estaría adoptando un régimen que va a tener que mantenerse estable por un periodo de 30 años, lo cual implica un problema bastante grande si llega a haber un cambio de gestión, porque autoriza a las empresas o a cualquier actor que venga y financie en términos en nuestro país, indistintamente del sector, pueda elegir un fuero en donde judicializar y demandar a la Argentina por incumplimiento de la normativa, es decir, por no garantizar la estabilidad del régimen que se está impulsando. Ese es la principal, uno de los principales elementos. El otro elemento
principal...
Perdón,
te interrumpo en este tema. Fíjate cómo nosotros todavía estamos están supeditados a esta secuencia de política partidaria, que en otros países, estoy hablando de vecinos, Uruguay, Chile, por tomar de ejemplo, no importa el gobierno, que el color político partidario que asuma, porque las políticas de base no se alteran.
Bueno,
eso es lo que no tenemos en Argentina.
Hay unas dos cosas. Porque ahí
¿es sí, así como te digo?
Sí, pero ahí hay que matizar dos cosas. En el resto del continente, es verdad que en materia económica hay grandes niveles de acuerdo y de consenso en donde hay una transversalidad de qué elementos se tocan y qué elementos no se tocan, qué variables económicas, macroeconómicas se tocan y cuáles no. Eso es extendido en todo el continente. Lo que no tiene el continente, que sí tenemos nosotros, y es lo que por eso hice énfasis en la característica de esta, en la estrategia, está siendo pragmático la gestión de Javier Milei, es que en el continente hay ausencia de estos grandes acuerdos políticos nacionales que permitan impulsar serias transformaciones. En la Argentina sí está presente eso. Entonces, gran parte de la posibilidad de que Milei esté discutiendo y negociando acuerdos dentro del Congreso con los gobernadores, con los diputados, con los senadores, con las cámaras empresariales, con los sindicatos, porque el sindicato le ha hecho dos paros generales, pero en realidad no está tan disconforme el sindicalismo con las reformas laborales que se están impulsando.
¿Y por qué le hicieron paro?
Bueno, ahí juegan, obviamente, hay cuestiones de interés político. Y
hago como que me enojo, pero no estoy tan enojado.
Exactamente, exactamente. Yo creo que algo de eso hay. Entonces, esos niveles de acuerdo de política en el continente no existen, no son muy difíciles de conseguir. Mientras que en nuestro país es muy propenso al pragmatismo y a la negociación. El mejor ejemplo de eso es toda la discusión que nosotros venimos viendo hace un par de semanas en relación al tabaquismo. A lo del tabaco, las exenciones, si le sacamos el monto fijo, no se lo sacamos.
¿Podrías explicar ese punto, por favor?
Bueno,
el señor del tabaco, que tanto lo mencionaban.
Bueno, nosotros tenemos pequeñas tabaqueras en nuestro país, sí. Pero la gran discusión que viene, que esta es una discusión de muchos años, la gran discusión que teníamos era que había un gravamen sobre el tabaco que era de dos posibilidades de ser grabado. Uno era un monto fijo,
sí.
Y el otro era una alícuota del 73%. Uh-huh. ¿Está bien? La gran discusión que había, que se impulsó desde tabaqueras Sarandí, fue el hecho de que ese impuesto fijo, ese monto, esa suma fija, era tan alta que excedían los costos de producción del
tabaco.
O sea,
se cobraba más impuesto de lo que valía el producto.
Claro, la gran discusión que había por detrás era ¿por qué interesa eso si en realidad es un impuesto que busca desalentar el consumo,
claro,
no la producción? Sin embargo, eso fue una cuestión que se judicializó por muchos años, que eso le permitió generar a la tabaquera incentivos fiscales porque incurrió en impago, entonces había mucha moratoria de por medio, había un status quo que no se terminaba de resolver. Eso trasciende, no es una cuestión de Milei ahora, sino que salta ahora porque era uno de los elementos que se buscaba reformar.
O sea, las empresas productoras de tabaco,
una empresa particularmente,
una, la que es casi un monopolio,
exactamente,
en realidad no estaba adeudando esos
claro,
esos tributos que debía hacer.
Exactamente, porque había una serie de amparos. Recordemos que cómo funciona el sistema judicial en nuestro país. Cuando la justicia dicta o da lugar a un amparo, la sentencia o ese amparo incurre a quien presentó el amparo, no es generalizado,
sí,
a todo el sector. Entonces había la crítica, que fue una crítica que vinieron principalmente las provincias del norte, es que había como una especie de competencia desleal porque las tabaqueras, el resto de las tabaqueras, estaban pagando esa alícuota del 73%, siendo que
claro,
esta tabaquera no.
¿73%?
Entonces, bueno, ahí empezaron a hacer una discusión en torno a si lo aumentaban el 75%, fueron idas y vueltas.
Es un impuesto muy alto.
Es un impuesto muy alto, pero si se lo... Ahí depende, yo no soy especialista en la materia, porque involucran dos tipos de política, una política tributaria y una política de salud.
Claro.
Porque en realidad el incentivo, la idea que está por detrás de este impuesto es incentivar,
sí,
el consumo.
Me voy a otro tema porque tenemos mucho para hablar. Mariano, avísame cuando quieras ingresar con mensajes para hablar justamente si esta ley de bases, a tu criterio, como un especialista en ciencias políticas, verdaderamente... ¿viene a ser una reforma del Estado?
Yo considero que no. Yo considero que no, porque en realidad, para mí, yo creo que la principal reforma del Estado que se tiene que llevar adelante en nuestro país es una discusión que no ha estado en la mesa.
¿Cuál
y es?
Es
repensar la reestructuración del sistema tributario en su totalidad en nuestro país. Porque muchas veces, cómo evolucionó el sistema tributario en nuestro país a lo largo de toda la historia, fue a partir de enmiendas o pequeños parches. El impuesto a la ganancia surgió en la década del 30 y se fue adaptando y modificando. Se sacó, no se sacó, se aumentaban las alícuotas. El famoso impuesto al cheque, que era un impuesto que en realidad es el nombre popular, digamos, el impuesto al cheque, pero en realidad es un impuesto a los créditos y los réditos bancarios, que es decir, se grababan las transacciones. En fin, hay un montón de tributos que se van solapando entre sí, y si uno mira, que el quid de la cuestión siempre termina reduciéndose a esto, cuando uno mira qué impuestos son coparticipables y cuáles no, muchos de ellos eran impuestos que venían de manera transitoria y que el hecho de que fueran incorporados a la masa coparticipable o no era porque entrábamos en estos ciclos de discusión profunda entre el gobierno nacional y las provincias, ¿no? Entendiendo que nosotros tenemos en la actualidad un régimen de coparticipación, el cual fue sancionado de manera transitoria durante la presidencia de Raúl Alfonsín y que nunca más se pudo negociar. Con la particularidad de que, por ejemplo, nosotros constitucionalmente nosotros tenemos establecido que el régimen de coparticipación que se debe alcanzar tiene que ser alcanzado por unanimidad.
Claro.
Entonces, el costo de la posibilidad de negociación o el poder de negociación de cada provincia equivale.
¿Y ahora igual. Mendoza está siendo desfavorecida con esto o,
bueno,
no tanto?
Ahí hay toda una discusión, en realidad, que Mendoza sería uno de los que logró acuerdo con el gobierno nacional respecto de lograr apoyo para con la ley.
¿Esto es por una habilidad política del gobernador Cornejo?
Yo creo que en realidad sí, obviamente, del gobernador, pero también es cierto de que en este doble juego que hay en la presidencia de Javier Milei, en materia de política exterior está siendo fuertemente dogmático, puede ser Milei,
sí,
pero dada la experiencia o lo que se observó en el impulso del primer borrador de ley a principio de año, el que tomó la posta del proceso de negociación interna fue Franco.
El ministro del Interior.
El ministro del Interior ha demostrado tener una cintura y una capacidad de sentarse con los gobernadores.
Y de diálogo.
Exactamente, que no la ha tenido
Bien.
El presidente.
Estamos charlando con el analista político Mario Guerrero y vamos a dar lugar a algunos mensajitos antes de cerrar esta charla.
Todo Fader.
Ah, todo tiene que ver con el museo. Bueno,
todo museo.
Pensé que estaba entrando algún...
Father, pero es una charla de museo.
Muy, muy bien, es que es nuestra consigna del día de hoy a propósito de cuáles son los museos. Mario, para cerrar esta charla, ¿cómo ves el tema de estos viajes recurrentes que está haciendo Milei al exterior? Imagínate este encuentro con Elon Musk, aparentemente se va a juntar con Mark Zuckerberg, el dueño creador de Facebook, WhatsApp, Instagram. O sea, ¿cómo se mira esto? Porque en el mundo, voy a agregar esto, estuve en Chile hace un tiempo, lo miran con muy buenos ojos a Milei. ¿Sabés qué me han dicho? ¡Qué suerte que tienen a Milei!
Bueno, ahí yo creo que...
Desde Chile, ¿eh?
Hay una cosa bastante, bastante interesante. Por ahora, porque hay que destacarlo, que no es algo estable, sino que por ahora lo que se ha visto es que Javier Milei, el presidente Javier Milei, puede ser él mismo en materia de política exterior, y lo que nos está demostrando es que no hay costo de decir las cosas que se dicen en materia de política exterior. Porque fijémonos en, por ejemplo, dilatar o tensar la cuerda con China. Lo cierto es que hemos tenido varios episodios en estos 4 o 5 meses, hemos tenido unos episodios bastante interesantes, pero lo cierto es que Diana Mondino se ha seguido juntando con el canciller de Brasil, el canciller de China, han sido buenas relaciones, buenos términos, y ha podido enmendar y no ha habido ningún problema en ese
sentido.
Me
da la impresión que Diana Mondino, que tuve el gusto de charlar, ella es economista cordobesa, está haciendo una política como un pasito de hormiga silenciosa.
Sí, enmendando muchas cosas que se dicen. Incluso ella misma ha tenido unos furcios que no son propios de un canciller
con
o una
chinos.
Canciller. Por ejemplo, la declaración respecto a los chinos.
Que todos los chinos son iguales.
Son todos iguales. Sí. Pero más allá de eso, lo cierto es que ha quedado más que claro que el presidente puede llevar adelante este tipo de agenda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Argentina, lo que diga Javier Milei o no diga Javier Milei en relación a Israel o Palestina o Elon Musk, no va a cambiar el voto de, por ejemplo, del bloque kirchnerista en relación a al proyecto de ley de bases. Entonces, que sea más pro-palestino, más pro-Israel, no afecta a la política interna. Cuando él habla en política exterior, habla hacia afuera, no habla hacia adentro. Distinto es, por ejemplo, con el caso de Lula, que cuando Lula está afuera, él habla desde afuera y habla para adentro.
Claro. Por eso el mundo, digo algo generalizado, mira con buenos ojos a Milei.
Exactamente, digamos, este tipo de líderes...
El mundo occidental.
El mundo occidental, pero particularmente en nuestro continente. Son líderes atractivos, son líderes disruptivos.
Europa también, no para de hablar de Milei.
Bueno, sí, es verdad,
en España, que lo odian, que lo aman, ahora justo está en España.
Es verdad, pero el principal socio de Milei en esta internacional de derecha es un partido de Vox, como Vox, y Vox es un partido que...
Partido de ultraderecha en España.
De ultraderecha en España, pero que está en decadencia, porque el PP lo está absorbiendo, porque el PP ha tenido esa capacidad de adaptarse, siendo un poco más gel, de chupar premisas o adoptar premisas que eran de Vox, y le está perdiendo cuerpo a peso específico a Vox. Entonces, lo cierto es que son partidos políticos chicos, partidos políticos que han sabido enarbolar determinadas premisas políticas, pero no integrarlas en grandes proyectos de política, entonces es fácil de ser bien adaptados.
Mario, gracias.
No, por favor.
Vamos a invitarte a charlar en algún otro momento. Nos viene bien un repaso un poco sobre la mirada, sobre la situación actual, la ley de bases y todos estos temas, con el licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, Mario Guerrero. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Qué alegría tenerte ahí, en Clima de Radio con Judith Scheyer. Información, entretenimiento y todo en su justa medida.